ese mismo año, en ese día y hora, bajo tierra, en la tierra, por el cielo y aún más arriba, aparecieron estos carteles, octavillas, afiches.
A todos,
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 a todos los que ya no aguantan más,
salid y marchad juntos. Firmas, la venganza, maestro de ceremonias, el hambre, administrador, la bayoneta, la pistola, la bomba. Barahunda, vara por la que huelga rala, que huelga rala, libre, social, libre contra el poder.
¿Qué tal, compas? Bienvenidos una vez más a su programa Barahunda. En esta ocasión tenemos al maestro Lin Ji y al maestro Wang Yan, que nos acompañan en esta serie de programas dedicados al budismo zen y a su carácter político en un entorno muy particular que queríamos discutir, que fue las protestas por parte de los monjes zen en Vietnam. Y para esto iniciamos una serie de programas en los cuales explicamos un poco la genealogía del problema político del Zen en el conflicto político de Vietnam. Empezó el compañero Lin Ji leyendo la carta de un monje Zen, el cual realizó una acción política radical, la cual fue quemarse a sí mismo, incinerarse. Y bueno, a partir de esto, el compañero Lin Ji hizo una descripción y un análisis de este fenómeno, y queremos aportar a la discusión una forma de describir qué significa el budismo zen en este contexto político y pues el carácter radical de esta filosofía oriental. Digo filosofía en el sentido occidental de la palabra, y para, digamos, acotar este sentido, nos referimos a una bibliografía particular de un filósofo coreano que se llama Buin Han, el cual escribe un libro que se denomina La filosofía del budismo zen, en la cual, pues, dado nuestras condiciones de existencia en las cuales hemos aprendido filosofía occidental puramente, pues hace falta de alguna forma relacionarla con esto que se conoce como el pensamiento oriental, y una de las formas que utiliza este autor es la comparación. La comparación no para generar estos aspectos triviales de bueno o malo, sino la comparación para sacar a luz las diferencias y las coincidencias en una interpretación pues muy, digamos, elemental, pero que permite ver rasgos de cómo se pueden o cómo se han relacionado ambos pensamientos a lo largo de la historia, y en particular con filósofos occidentales, tales como Hegel, tales como Heidegger, tales como Nietzsche y demás filósofos, que nosotros iremos explorando ciertas ideas para tratar de aclarar un poco esta relación. Nosotros creemos que esta relación, pues, es de carácter fundamental para entender, pues, nuestra relación con este pensamiento. Y en el último programa, si ustedes recordarán, empezamos hablando de los temas, pues, radicales en las cuestiones ya formales de las definiciones del budismo, en particular de ciertos extractos del maestro Lin Ji, y de, en particular, podemos resumirlo como la forma de la personalización, o de alguna forma el descubrimiento del ser en el mundo, y en particular del ser en el mundo como un descubrimiento de vuelta a que no hay nada trascendental, a que todo se confluye o fluye hacia lo inmediato, hacia la hora y hacia lo que llamamos la realidad. Es decir, por eso es tan radical el pensamiento zen, porque se vuelve sobre el mundo, y en particular, pues, se vuelve de una manera que podríamos resumir en una acción física sobre el mundo, y eso se puede extrapolar a una acción política. Entonces, continuaremos un poco abundando este tema, y para esto tenemos al maestro Wang Yan, que nos introducirá un poco en lo que haremos hoy.
Pues sí, como platicábamos acá, vamos a seguir con la lectura de este texto que hemos venido comentando, que lleva por título Filosofía del Budismo Zen, y vamos a estarlo comentando a la par de seguir con la lectura y, otra vez, como decía, intentar encontrar las relaciones que mantiene con la filosofía occidental, este pensamiento del budismo zen. Para eso vamos a seguir leyendo el siguiente fragmento y por supuesto al final de él vamos a escuchar alguna melodía para que no se nos haga tan pesado a todos. En fin, esto es Filosofía del Budismo Zen y vamos con la lectura que dice más o menos así. La imagen del mundo en el budismo zen ni está dirigida hacia arriba ni gira en torno al centro. Le falta el centro dominador. Podríamos decir también el centro está en todas partes. Cualquier ser constituye un centro. Como un centro amistoso, que no excluye nada, es en sí un reflejo del todo. El ser se desinterioriza, se abre sin límites a una anchura mundana. Hemos de ver el universo entero en un solo granito de polvo. Así florece el universo entero en una sola flor de ciruelo. Aquel mundo que cabe en un granito de polvo, sin duda está vaciado de todo, sentido teológico y teleológico. Está vacío también en el sentido de que no está ocupado ni por Dios ni por el hombre. Está libre de complicidad entre el hombre y Dios. La nada del budismo zen no ofrece cosa alguna que pueda retenerse, ningún fundamento firme del que podamos cerciorarnos, nada a lo que pudiéramos agarrarnos. El mundo carece de fundamento. Sobre la cabeza no hay ningún techo y no hay ninguna tierra bajo los pies. De golpe se rompe súbitamente en escombros el gran cielo. Lo sagrado y lo mundano desaparecen sin huellas. El camino termina en lo no recorrido. Transformar lo carente de fundamento en un soporte singular y en un lugar de morada, habitar la nada, trocar la gran duda en un sí, son los giros particulares en los que puede verse la fuerza única del budismo zen. El camino no conduce a ninguna trascendencia. Sería imposible un oído del mundo, pues no hay ningún otro mundo. En lo no transitado acontece un giro, y de pronto se abre un nuevo camino, o más bien, el antiguo. Entonces brilla la clara luna ante el templo y susurra el viento. El camino desemboca en el tiempo remoto, conduce a una profunda inmanencia en un mundo cotidiano de hombres y mujeres, de anciano y joven, sartén y olla, gato y cuchara. La meditación del zen es radicalmente distinta de aquella meditación de Descartes que, según sabemos, en su orientación por la máxima de la certeza, se salva de la duda mediante la representación del yo y de Dios. Dogen, el maestro zen, insistiría a Descartes que ha de seguir adelante con su meditación, que ha de extender más su duda y profundizarla, hasta que llegue a aquella gran duda en la que se rompen por completo tanto el yo como la idea de Dios. Descartes, llegado a esta gran duda, posiblemente exclamaría de alegría: «Neque cogito, neque sum, ni pienso, ni soy». Ningún pensamiento puede medir el lugar del no pensamiento, pues en el ámbito del auténtico ser, así no hay ni yo, ni otro. Según Leibniz, el ser de la cosa respectiva presupone un fundamento. Si además presuponemos que ha de haber cosas, hemos de poder aducir una razón de por qué tienen que existir tal como son y no de otra manera. Esta pregunta por la razón o el fundamento conduce necesariamente al fundamento último que recibe el nombre de Dios. Así, la razón última de las cosas tiene que radicar en una sustancia necesaria, en la que la peculiaridad de los cambios está contenida tan solo de manera eminente, y a esta sustancia la llamamos Dios. En este fundamento último de las cosas encontraría quietud el pensamiento que busca el porqué. En el budismo zen se aspira a otro tipo de quietud. Esta se consigue precisamente por la supresión de la pregunta del porqué, de la pregunta por el fundamento. Al Dios de la metafísica como fundamento último se le contrapone una floreciente falta de fundamento. Flores rojas florecen en una grandiosa confusión. A esta quietud singular apunta la frase del zen: ayer, hoy, es como es. En el cielo sale el sol y se pone la luna. Ante la ventana se alza la montaña en la lejanía y fluye el profundo río. Sabemos que también el pensamiento de Heidegger renuncia a la representación metafísica del fundamento, en la que habría de aquietarse la pregunta del porqué, a un fundamento de explicación al que habría de ser reconocido el ser de todo ente. Heidegger cita a Silesius: la rosa carece de porqué, florece porque florece. Heidegger contrapone esta carencia de porqué al principio de razón suficiente: nihil est sine ratione, nada es sin fundamento. Por supuesto, no es fácil demorarse o morar en lo carente de fundamento. Por tanto, ¿habrá que invocar a Dios? Heidegger cita otra vez a Silesius: un corazón silencioso en su fondo ante Dios, tal como éste quiere, será tocado por él con agrado. Es su tañido de laúd. Sin Dios, el corazón carecería de música. Mientras Dios no toca, el mundo no suena. Por tanto, el mundo tiene necesidad de un Dios. El mundo del budismo zen no solo carece de porqué, sino también de toda música divina. El haiku, si lo escuchamos con exactitud, no es musical, no tiene ninguna apetencia, está libre de invocación o de añoranza, produce más bien un efecto insípido. Esta insipidez intensa constituye su profundidad. Lluvia de invierno, un ratón corre sobre las cuerdas de la mandolina. Buzón. En ¿Para qué ser poeta?, Heidegger escribe: la falta de Dios significa que ya no hay un Dios que, de modo patente e inequívoco, reúna en sí los hombres y las cosas y, mediante esa reunión armónica, congregue la historia universal y la residencia del hombre en él. Con esta ausencia de Dios, el mundo se queda sin el fondo que le sirva de fundamento. El fundamento es el suelo para echar raíces y estar. La edad del mundo que se queda sin fundamento está suspendida en el abismo. Sin duda, el Dios de Heidegger no es el antiguo fundamento último de las cosas metafísicamente pensado, o la causa sui. Es sabido que Heidegger se ha distanciado cada vez más de este Dios de los filósofos, que es el fundamento causal como la causa sui, así suena el nombre adecuado a Dios en la filosofía. El hombre no puede dirigirse con su oración a este Dios ni ofrecerle sacrificios. Ante la causa sui, el hombre no puede ni caer de rodillas con espanto, ni tocar música y danzar. Heidegger se aferra todavía a Dios. Bajo este aspecto, su pensamiento no puede llevarse sin más a las cercanías del budismo zen. El budismo zen no conoce este enfrente divino ante el que se puede rezar, danzar, tocar música o caer de rodillas con espanto. La libertad del espíritu cotidiano se cifraría propiamente en no caer de rodillas. Su actitud espiritual consistiría más bien en asentarse firme como una montaña. Heidegger, en su conferencia El hombre habita poéticamente, escribe lo siguiente: todo lo que en el cielo, y así bajo el cielo y con ello en la tierra brilla y florece, suena y emite aroma, sube y viene, pero también se va y cae, se queja y calla, y además palidece y oscurece. En esto familiar al hombre, se aviene el desconocido para permanecer allí protegido como el desconocido. Así el Dios desconocido aparece como el desconocido por la patencia del cielo. Este aparecer es la medida en la que se mide el hombre. El budismo zen no admitiría esta separación estricta entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que aparece y lo oculto. En él daría ya la medida todo lo que entre el cielo y la tierra brilla y florece, suena y emite aroma, asciende y viene, se va y cae, se queja y calla, palidece y oscurece. No se busca allí algo oculto detrás de la aparición. El misterio, lo escondido, sería lo manifiesto. No hay ningún nivel superior de ser que se anteponga a la aparición de lo fenoménico. Su nada habita el mismo plano de ser que las cosas inmersas en la aparición. El mundo está enteramente ahí, en una flor de ciruelo. No hay nada fuera de la patencia del cielo y tierra, flor de ciruelo y luna, fuera de las cosas que aparecen en su propia luz. Si un monje hubiese preguntado a su maestro: ¿hay en la tierra una medida?, posiblemente habría recibido la siguiente respuesta: fragmentos de ladrillo y guijarros. También el haiku hace que el mundo entero aparezca en las cosas. El mundo está manifiesto por completo en la patencia de las cosas entre el cielo y la tierra. Nada permanece oculto, nada se retira a lo desconocido. Heidegger piensa la cosa igualmente desde el mundo. Según este filósofo, la esencia de la cosa consiste en hacer manifiesto el mundo. La cosa congrega, en ella se reflejan la tierra y el cielo, lo divino y lo mortal. La cosa es el mundo. Pero en Heidegger no cada cosa es capaz de hacer que aparezca el mundo. La coacción teológica de Heidegger, su aferrarse a Dios, ejerce un efecto selectivo en la relación con las cosas. Dios estrecha el mundo de Heidegger. En su colección de la cosa, Heidegger no podrá aceptar ninguna sabandija, literalmente el animal que no es apto para entregarlo en sacrificio a Dios. Solo el toro y el corzo son acogidos en el mundo de la cosa. En cambio, el mundo del haiku está habitado por numerosos insectos y animales que no son apropiados para el sacrificio. De esta forma, está más lleno y es más amistoso que el mundo de Heidegger, pues no solo se haya liberado del antropos, o sea, el hombre, sino también del teos, Dios. Un hombre y una mosca en el espacio. Nada más que pulgas y piojos, y en mi almohada se mea además un caballo.
Sigue tantito.
Por ¿sigo? Ok, bueno. Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación, escribe: en general, si prescindimos de las formas y vamos al fondo de las cosas, nos encontraremos con que Shakyamuni, es decir, Buda, y el maestro Eckhart enseñan lo mismo. Sin duda, algunos conceptos de la mística de Eckhart, como deshacimiento y nada, sugieren esta comparación. Pero si los examinamos más detenidamente bajo la lupa, o si vamos al fondo de las cosas, constataremos una diferencia fundamental entre la mística de Eckhart y el budismo. No pocas veces la mística de Eckhart es puesta en relación con el budismo zen, pero la representación de Dios que en esta mística está como base es extraña en principio al budismo zen, esta religión de la inmanencia. En efecto, la mística de Eckhart se orienta por una trascendencia que en su negatividad, en una negatividad que rechaza todo predicado positivo en la trascendencia, ciertamente la diluye en una nada, pero la condensa en una sustancia extraordinaria más allá del mundo predicativo. En contraposición a la nada de su mística, la nada del budismo zen es un fenómeno de la inmanencia. Además, el Dios de Eckhart da testimonio de una vida interior narcisista. Cuando Dios hizo al hombre, dice el maestro Eckhart, produjo en él alma una obra igual a él. El hacer produce una identificación interior entre el que hace y lo hecho. Lo que yo hago, lo realizo yo mismo, en mí mismo y conmigo mismo, y expreso por completo mi imagen allí adentro. Lo hecho es mi imagen, yo me veo a mí mismo en lo que hago. Esta estructura de reflexión es inherente a la relación de Dios con sus criaturas. Dios se ama a sí mismo y ama su naturaleza, su ser y su divinidad. Pero en el amor en el que Dios se ama a sí mismo, Él ama también a todas las criaturas. En el saborear en el que siente el gusto de sí mismo, saborea también todas las criaturas. Aquel algo en el alma que se funde con Dios equivale a lo que se disfruta a sí mismo en la manera como Dios goza de sí. Disfrutarse, gustarse o amarse son formas todas ellas de interioridad narcisista. Esta autorretórica constituye la alteridad de la mística de Eckhart frente al budismo zen. La palabra divina «yo soy el que soy» caracteriza para el místico alemán el giro de plegarse sobre sí mismo y un descansar y estar firme en sí mismo. El ser plegado sobre sí mismo, esta estructura de reflexión en Dios, es extraña a la naturaleza de la nada en el budismo zen. Esta no se concentra o condensa para constituir un yo. La interioridad subjetiva, único lugar donde sería posible un gustarse o un disfrutarse, no se da en el corazón ayunador del budismo zen. En efecto, la nada del budismo zen está vacía del sé, plegado sobre sí de la interioridad. La vida interior del dios de Eckhart está determinada por un accionismo, se expresa como un darse a luz a sí mismo que se encandece en sí y se derrama y hierve sobre sí como una luz que en la luz y hacia dentro de la luz se compenetra por completo dentro de sí misma y en todas partes está doblada y replegada enteramente consigo misma y sobre sí misma. La vida divina es un brotar torrencial en el que algo, inflándose en sí mismo, primero se derrama en sí mismo con cada parte de sí mismo en cada parte de sí mismo, antes de rebosar hirviendo y derramarse hacia afuera. Joseph Quint, editor de los sermones y tratados de Eckhart en alemán, observa en su introducción: parece que esta vasija vacía, que nada quiere, nada tiene y nada sabe en medio de una pobreza espiritual, solo es apta para mantenerse yerma e inactiva en el desierto silencioso del infinito. Pero no es así. Lo que acuña en la mística de Eckhart el sello inconfundible del sentimiento occidental del mundo, el sello del afán infinito de llegar a ser y de la acción, es que él no piensa y concibe la quietud eterna en Dios, el Señor, sino como un eterno impulso y devenir. El desierto silencioso del ser infinito de la razón divina es para el pensamiento vital de Eckhart un infinito acontecer lleno de energía. Para él es comparable a un infinito flujo de ardiente mineral líquido que, hirviendo, se penetra sin cesar a sí mismo, consigo mismo, antes de derramarse en el ser creado. También Rudolf Otto ve en el dios de Eckhart la incesante dinámica de un terrible movimiento interno del proceso de una vida agitada en sí. La divinidad de Eckhart, dice, es causa sui, pero no solo en el sentido exclusivo que no actúa en ella ninguna causa extraña, sino también en el sentido sumamente positivo de una incesante producción de sí misma. Esta incesante actividad no es inherente a la nada del budismo zen. Este budismo no comparte aquel sentimiento occidental del mundo que está marcado por el afán infinito de devenir y de acción. La ejercitación del budismo zen consiste precisamente en liberarse de aquel impulso eterno. La nada del budismo zen es vacía, también en el sentido de que ni arde en sí, ni se derrama ni hierve, de que no tiene la plenitud del sí, no posee la interioridad llena en que una inmensa plenitud se derrama hacia afuera. Bueno, hacemos aquí una pequeña pausa para escuchar un poco de música y volvemos con el análisis de los maestros que nos acompañan en cabina.
Regresamos después de esta rolita a comentar el fragmento que nos acaba de compartir el filósofo Wang Yan en boca de su homónimo. aquí para el programa, para Barahunda, para la que huelga radio. Y bueno, a través del texto, este filósofo trata varios puntos, aborda a tres filósofos importantes dentro del pensamiento en Occidente, los cuales son Descartes, Schopenhauer y Heidegger. A mí me gustaría... y el maestro Eckhart.
Pero Eckhart no... Sí, es el maestro místico.
Ah, claro, y el maestro místico Eckhart, aquí me están haciendo la precisión. Y bueno, a mí me gustaría hablar primeramente de lo que refiere a Descartes. Y es que Descartes es un filósofo muy importante para el pensamiento moderno. De hecho, en su filosofía es a partir de la cual se funda este método de pensamiento, en la cual existe una duda metódica, en la cual se va dudando de todo, y Descartes sigue este proceso hasta que no puede dudar de nada más, salvo que no puede dudar de que está dudando. En ese momento, para poder reconstruir todo de lo que ha dudado, es decir, del mundo concreto, de la materialidad, tiene que recurrir de nueva cuenta a Dios. Y bien, a pesar de que su pensamiento deviene en muchas de las prácticas de la ciencia moderna, él recurre a este concepto de Dios para poder darle sentido al mundo que crea. En el caso de Descartes, y como bien señalaba el filósofo Wang Yan, se repliega sobre sí mismo hacia su individualidad, buscando en realidad es un sustento, una esencia, algo que le dé sentido al mundo. Sin embargo, el Zen va contra todo esto. El Zen no se preocupa por estos postulados metafísicos, por estos principios ontológicos, sino que refiere de nueva cuenta a la condición humana. Y en tanto condición humana y en tanto sufrimiento humano, si este tipo de preguntas nos producen insomnio, nos producen malestar, lo que nos diría algún maestro Zen sería, pues no te apegues a este tipo de reflexiones y más bien no sufras. En ese sentido, a mí me gusta un dicho, un koan de algún maestro, que dice: cuando el sabio señala la luna, el idiota mira el dedo. Haciendo el paralelismo con Descartes y en una posible plática que tuviese con algún maestro Zen, Descartes, al ir señalando todas estas reflexiones en torno a lo que constituye la esencia del cosmos, el maestro Zen solo podría señalarlo y decirle: bueno, ahí está. Aquí le voy a pasar los micrófonos a mi compañero Robespierre para que nos siga comentando al respecto.
Buenas tardes, compas, aquí en Barahunda. Saludo al maestro Linji y al maestro Wang Yan, que nos han compartido una importante experiencia acerca del pensamiento en general, caracterizado por el constante llamado a una metafísica, es decir, a una concepción del mundo oculto. Y como bien decía el compañero Wang Yan, parece que es donde se encuentran estas dos posturas en la definición del actuar en el mundo. Parecería que en Occidente llegó un momento dado en la historia del pensamiento en el cual se le dio prioridad a encontrar un sentido. Es decir, a lo mejor se encontraba como que se habían encontrado todas las porqués del mundo o todos los cómos, pero no se había dado un porqué al propio desarrollo del pensamiento. He aquí la gran diferencia entre los maestros Zen y los maestros del pensamiento occidental. En general, a principios del siglo XX, se empieza a conformar una filosofía única en cuanto a el regreso a encontrarse con el mundo en Occidente. En particular, con una crisis que nosotros queremos referir y hacerla explícita, con una crisis que aborda el fenómeno de la concepción del mundo. Es decir, hasta ese entonces se tiene entendido que las ciencias naturales, con base en la racionalidad, pueden explicar al menos la mayoría de los fenómenos, y fenómenos entendidos desde la versión racional kantiana, y se entienden de alguna forma los cómos. Y en cierto sentido se le empieza a dotar o empieza a tomar forma esta respuesta del por qué. Sin embargo, ante la propia crisis de la verdad en este conocimiento, surgen otros pensamientos. En particular, surge la fenomenología, que trata de volver al mundo. He aquí donde en nuestra lectura encontramos al filósofo alemán Martin Heidegger, que está relacionado con lo último que mencionamos de la mística medieval del maestro Eckhart. Si bien concebimos que las ciencias naturales se alzan como el nuevo dios en Occidente, también se concibe un dios a la par, que es un dios que le dota de sentido al mundo y a las construcciones de pensamiento que hasta entonces pues se tienen, y esto aparejado generalmente con un pensamiento que ha sido desarrollado hasta entonces, o que al menos ha sido dominante dentro de el mundo, que es el pensamiento cristiano. Y el pensamiento cristiano, pues bueno, tiene una fundación ciertamente en un carácter de ética, en un carácter de cómo se lleva a cabo la vida en el mundo, pero el problema de esa ética es que no hay como un sentido. O sea, hay un dirigirse y hay un terminar, hay un final, hay un y hay un principio, pero no queda como muy claro el por qué dirigirse. Ante esto, pues todos los filósofos, o muchos de los filósofos antiguos, pues dotan de esta virtud a este dios de los filósofos para dotarle sentido, y cada uno lo va denominando de diferentes maneras. En particular, el maestro Eckhart, como lo vimos, se vuelve sobre algo que va siendo tendencia en el pensamiento humano, como es el individuo. No es tan claro todavía en su pensamiento, porque estamos a una imagen todavía de Dios universal, pero se empiezan a dar visiones claras de hacia dónde va apuntando la construcción de este individuo del siglo XX, que se va a conformar finalmente en el siglo XXI y que va a ser finalmente las diferencias importantes con el budismo, porque justo como lo mencionamos en el texto, y algo de lo rescatable, es que a pesar de que Heidegger se da cuenta de que el dios cristiano, y que en general el dios, más profundamente el dios de los filósofos, o el problema de la metafísica, no alcanzan para abarcar este problema de vuelta al mundo, si bien ese punto es más radical en el budismo zen, y radical en el sentido de que de verdad se encuentra sobre el mundo y no se hace solamente una condición humana. Aunque en mi particular punto de vista, creo que sí se sigue haciendo objeto al único ser que puede denominar el mundo, como es el humano, porque aún se le sigue dando la única preponderancia a transmitir algo. Es decir, hay una comunicación, aunque sea en estos koans, aunque sea en frases que a lo mejor podrían ser o no entendibles, lógicas o no, como fuere, pero aún hay un halo de comunicación entre estas expresiones, y a mí es lo que me causa como cierta extrañeza, porque pareciera entonces que nos remite a lo que podrían ser dos significados fundamentales, o uno. O verdaderamente encontramos en estos breves dichos o breves enseñanzas que el lenguaje se agota, o solo estamos dando la vuelta al problema. Al final de cuentas, debemos aceptar una condición de existencia humana, que es histórica, en particular en Occidente, que el lenguaje conforma al ser, y que lo ha conformado en la historia, y que si en algún sentido se quisiera como pasar de un lado a otro, tendría que hacerse una revisión como muy clara y muy, digamos, con mucha claridad de interpretación, para poder dar pasos claros. En el otro sentido, el problema de los koans para Occidente es evidente que es un partimiento de cultura. O sea, es decir, son dos cosas que no conviven, no coexisten. De ahí que sea tan fundamental la expresión comparación para sacar las diferencias, a mi parecer. Obviamente hay que abundar sobre esto, pero algo que sí es muy claro, y con esto termino mi participación, es lo que dice el maestro Eckhart. El maestro Eckhart habla de un reencuentro consigo mismo, es decir, que habla de un encuentro con la cosa en sí, ¿no? La cosa en sí se reconoce y actúa en el mundo, pero ese reconocimiento solo es interior, ¿no? Mientras que el budismo zen se salta, solamente se salta la parte interior y exterior. Quiere decir que es un encuentro precisamente con el mundo. Y a lo mejor en lo que fallamos es en tratar de acoplar las palabras o estas estructuras de pensamiento a una lógica que no nos es inherente. Ese quizás sea la gran dificultad, pero también la gran virtud de la comparación al final de cuentas, porque es lo que nos hace saltar las diferencias. A ver, aquí el maestro Wang Yang quiere proseguir.
Linji.
Sí, bueno, aquí el maestro Wang Yang está investigando cuál será nuestro siguiente texto para analizar, para debatir. Hemos estado hablando en estos programas acerca del Quan y ni siquiera hemos dicho bien a bien qué significa el Quan. Y el Quan es una forma literaria muy propia de Oriente, en donde se le plantea una pregunta o un problema que resulta paradójico para aquel que lo escucha. En realidad el Quan en este sentido no pretende ser literal, no pretende que a partir de esta descripción de, por ejemplo, del mundo o de un hecho imaginario, el monje en este caso logre la iluminación, sino que con esta paradoja señalar estas limitaciones del lenguaje, como nos comentaba aquí el maestro Robespierre. Y él dice que esto podría apuntar a dos cosas, porque algo raro también dentro de esta práctica budista es que el Quan pareciera tener comunicación, establecer comunicación entre aquel que lo dice y aquel que lo escucha, a pesar de que no es literal, a pesar de que cae en la paradoja. Y bueno, él dice que existen dos posibilidades, ¿no?, en esto. Por una parte, que justo a lo que apunte, a evidenciar las limitaciones del lenguaje. Y eso es claro. En el caso del budismo zen, hemos reiterado una y otra vez que no se trata de una reflexión racional del mundo. En este caso también diverge en cuanto a las filosofías occidentales. En la filosofía occidental siempre se pretende dar una respuesta racional de las problemáticas a las cuales nos enfrentamos. Pero entonces, ¿qué es lo que busca el zen? Yo diría, y esto también es desde mi posición, desde mi particular punto de vista, que lo que están señalando justo es a la experiencia misma de aquel que lo escucha, y en tanto experiencia compartida, y en tanto un mundo que se asume como real, como existente, como común al hombre, entonces este remitirse a la experiencia remitiría justo a eso que pretenden mostrar, y que es de nueva cuenta solo el mundo, ¿no? Y eso es lo más chistoso, lo más curioso del asunto, puesto que el zen no pretende dar una respuesta ontológica, no pretende decir qué es el ser o de dónde provienen esto multitud de fenómenos o por qué deviene de esta manera el mundo, sino solo decir, mira lo que es, ¿no? Había una frasecita por ahí muy bonita que decía, flores rojas, ¿cómo? Aparecen en el caos. En la noche o en el caos infinito, algo así dice, ¿no? Haciendo solo referencia a eso, pues, ¿no? En estos continuos ciclos de la naturaleza y demás, se nos presenta esta continuidad de las cosas, de los patrones, de la vida misma, pero el zen no pretende decir por qué, sino solo fijarnos en ello, y de esa manera sería ese su método, dejar de sufrir. Bueno, esa es como mi participación. Le paso aquí los micrófonos al maestro Wang Yang.
Sí, acá el maestro Lin Yi apunta a algo que sería una de las que yo creo son las más grandes complicaciones de acercarnos al pensamiento del budismo zen, que es la siguiente. El español y, digamos, muchas de las lenguas que hablamos, pues sí, en América y en Europa, son lenguajes de predicado, son lenguajes de cualidades o acciones que se le atribuyen a un sujeto. Es decir, serían en última instancia lenguajes de consecuencia, lenguajes de correlaciones, lenguajes de causas y efectos. La construcción que hemos hecho de nuestros lenguajes nos ha llevado y nos empuja a entender el mundo de una manera bien particular, entender el mundo a través de las consecuencias, de las causas, de los efectos. Y un poco en la lectura del Kuan y en un poco en la manera de acercarse al Zen, sería también el pensar que no todo se trata de encontrar respuestas a preguntas, no todo se trata de encontrar la última causa, que es justamente lo que estamos tratando de leer, ¿no? No todo es buscar la respuesta última, porque esa respuesta última nos llevaría al dios de la filosofía, al dios occidental. Y es por eso que vamos a un poco a seguir escuchando a Han Byung-Chul en la filosofía del budismo Zen, un poco en las ideas que se tienen sobre los predicados o las cualidades que se le pueden dar al dios de la filosofía y cómo esto se separa un poco del pensamiento del budismo Zen, ¿no?
Manda rola y luego lo lees.
Entonces, vamos a escuchar una rola, vamos a escuchar algo acá a cargo del maestro Robespierre, a cargo del maestro Lingyi, y y luego vamos a regresar a la lectura de este texto de filosofía del budismo Zen.
Thank you.
Bueno, regresamos después de esta compartición musical que estamos haciendo en este momento. Esta lista de reproducción será random, como en el programa pasado. Y nos quedamos platicando acerca de la filosofía del budismo zen y de este maestro filósofo medieval Eckhart. Y entonces el texto continúa diciendo así: sabemos que Eckhart distingue entre Dios y la divinidad. En cierto modo, la divinidad es más antigua que Dios, más antigua que su obra productiva y que la creación como un hacer. A diferencia de eso, la divinidad no tiene nada que producir en ella, no hay ninguna obra. La divinidad está abrigada a resguardo de la acción operativa. El maestro invita repetidamente a tomar a Dios tal como es en sí, es decir, en su divinidad. Todo predicado, toda propiedad es un vestido que encubre el ser en sí de Dios. Hay que tomar a Dios en la nítida y pura sustancia, en la que Él se aprende puramente a sí mismo. Pues bondad y justicia son un vestido de Dios, ya que lo revisten. Por eso, separad de Dios todo lo que lo reviste y tomad lo puro en el vestuario, donde Él está descubierto y desnudo en sí mismo. Y Dios ha de quedar incluso despersonalizado. Pues si amas a Dios tal como Él es, Dios, espíritu, persona o imagen, has de quitar todo eso. Has de amarlo tal como Él es, no Dios, no espíritu, no persona, no imagen, más todavía, has de amarlo como un uno nítido, puro, claro, separado de toda dualidad. Y en este uno, hemos de hundirnos eternamente desde el algo en la nada. Dios es nada, está más allá de todo lo que puede expresarse, toda imagen te impide acceder a un Dios entero. Cuando la imagen entra en el alma, tiene que retirarse Dios y la divinidad de su integridad. Y cuando sale la imagen, Dios está allí. Toda representación de Dios sería una producción de imagen que ha de negarse a favor de la nítida sustancia pura. Solo esta destrucción aprehende a Dios en su desierto y en su propio fundamento. En cambio, toda cercanía a Dios en imagen hace que Él salga del alma. Lo máximo y supremo que el hombre puede hacer es que él deje a Dios por amor de Dios. Solo en ese deshacimiento se muestra Dios tal como Él es en sí mismo. En cierto modo, hay que matar al Dios figurado para dejar paso a Dios en sí mismo. Por eso ruego a Dios que me quite a Dios, pues mi ser esencial está por encima de Dios en cuanto entendemos a Dios como origen de las criaturas. Formulaciones de Eckhart, como quitar a Dios o dejar a Dios por amor de Dios, sin duda recuerdan las palabras de Lin Yi: si encontráis a Buda, matad a Buda. Pero ese matar no se produce a favor de aquella trascendencia que irradia más allá o por encima de la imagen matada. Más bien, hace brillar la inmanencia. Según Eckhart, ninguna aspiración voluntaria alcanza la divinidad. Si el rasgo fundamental del alma fuera la voluntad, aquella tendría que perecer. Solo en el fondo del alma, donde ésta ha muerto para sí, está Dios. El deshacimiento no es más que este ir al fondo del alma. Morir significa vivir en la pobreza, sin ningún saber ni querer tener, o sea, estar ahí sin querer agradarse en el saber y en el poseer. El hombre ha de estar tan despojado y suelto que no sepa ni conozca que Dios actúa en él, y así el hombre puede poseer pobreza. Quien ha de ser pobre solo en espíritu, tiene que ser pobre en todo el saber propio, de modo que no sepa de nada, ni de Dios, ni de la criatura, ni de sí mismo. El deshacimiento significa el no creer, ni siquiera se puede creer el no querer, pero no trasciende por entero la dimensión de la voluntad misma, pues el hombre se desliga de la propia voluntad en favor de la voluntad de Dios, esta voluntad más amada. Es cierto que ni siquiera se puede querer corresponder a la voluntad de Dios, pero la voluntad del hombre es superada en Dios. Ella perece en el sentido de que se suprime en aquel fundamento que se manifiesta por su parte como voluntad. Por el contrario, la nada del budismo zen abandona la dimensión de la voluntad misma. Eckhart se aferra a la distinción metafísica entre esencia y accidente. El hombre ha de encontrar a Dios sin ningún vestido en su sustancia nítida y pura. En cambio, la nada del budismo zen representa la figura opuesta a la sustancia. No solo está despojada de vestido, sino también del sujeto que lo lleva. Es en efecto vacía. En la casa de vestidos no se encontraría a nadie. Por tanto, el vacío no es ninguna desnudez. Si el budismo zen, en cierto modo, solo deja brillar el decir en el no decir, ese silencio no se produce a favor de una esencia inefable por encima de lo expresable. El brillo no cae de arriba, es más bien el brillo de las cosas que aparecen, a saber, el brillo de la inmanencia. La dimensión profunda del deseo de fundirse enteramente con Dios muestra una estructura narcisista. En la unión mística, el hombre se gusta a sí mismo en el Dios, se ve en Dios, se alimenta en cierto modo de él. El budismo zen está libre de toda referencia narcisista a sí mismo. No hay allí nada con lo que yo pudiera fundirme, ningún enfrente divino en el que pudiera reflejarse mi mismidad. Ningún Dios restituye o devuelve el sí mismo. Ninguna economía del sí mismo anima el corazón vaciado. El vacío del budismo zen niega toda forma de regreso narcisista a sí mismo. Deja al sí mismo sin espejo. Ciertamente el alma de Eckhart perece. Sin embargo, no muere enteramente para sí, como en el budismo zen. La iluminación Satori no designa ningún arrobamiento, ningún estado estático extraordinario en el que el hombre, de hecho, se agradara. Es más bien el despertar al ordinario. No se despierta un extraordinario allí, sino en un antiquísimo aquí, en una profunda inmanencia. El espacio que habita el espíritu cotidiano tampoco es ningún desierto divino de Eckhart, ninguna trascendencia. Es más bien un mundo multiforme. El budismo zen está animado por una confianza originaria en el aquí, por una originaria confianza en el mundo. Esta actitud del espíritu que no conoce el accionismo ni el heroísmo, sin duda, es característica del pensamiento del lejano oriente en general. El budismo zen, en virtud de su confianza en el mundo, podría entenderse como una religión mundana en un sentido especial. No conoce la huida ni la negación del mundo. La expresión budista, nada sagrado, niega todo lugar extraordinario, extraterrestre. Formula un impulso de retorno al aquí cotidiano. Bajo un techo también dormían además las rameras, trébol en flor y luna. Bajo. El vacío o la nada del budismo zen no es ningún desierto. El camino descrito en El buey y su pastor de ningún modo conduce a un divino paisaje desierto. En la novena imagen puede verse un árbol floreciente. El budismo zen habita el mundo de la apariencia. El pensamiento no se eleva en una trascendencia con una forma propia, inmutable, sino que se mantiene con una inmanencia con muchas formas. En el poema encomiástico leemos: sin límites fluye el río, como él fluye. Roja florece la flor, como ella florece. La última imagen de El buey y su pastor muestra, en el último estadio del camino, a un amistoso hombre anciano en el mercado, es decir, en el mundo cotidiano. Esta entrega nada usual a lo ordinario puede interpretarse como un giro hacia la inmanencia. La cara pintada con tierra, la ceniza esparcida sobre toda su cabeza, una risa fuerte se desborda en sus mejillas. Sin afanarse por misterios y prodigios, hace que súbitamente florezcan los áridos árboles. La risa fuerte es máxima expresión del ser libre, apunta a un desprendimiento del espíritu. Se cuenta que el maestro Yaeshan en cierta ocasión subió a una montaña, miró la luna y se puso a reír con gran fuerza. Según se dice, su risa se oyó hasta una distancia de 30 kilómetros. Yaeshan se ríe de todo deseo, de toda aspiración, de toda adherencia, de toda rigidez y de toda obstinación. Se libera para una apertura sin barreras que no está limitada o impedida por nada. Relaja su corazón con la risa. La risa vacía su corazón de ataduras. La risa poderosa brota del espíritu al que se le han quitado los límites del espíritu, que ha sido vaciado y desinteriorizado. Sabemos que también para Nietzsche reír es una expresión de libertad. Él se libera riendo, con la risa deshace toda coacción, y con la risa Zaratustra se quita del medio a Dios. Desgarra al Dios en el hombre como a la oveja en el hombre, y desgarrando reír, esa es toda su felicidad. Zaratustra habla así a los hombres superiores: aprended, pues, a reíros de vosotros sin preocuparse de vosotros. Levantad vuestros corazones, vosotros buenos bailarines, arriba, más arriba, y no me olvidéis tampoco el buen reír. Esta corona del que ríe, esta corona de rosas, a vosotros, hermanos míos, os arrojo esta corona. Yo he santificado el reír. Vosotros, hombres superiores, aprended a reír. La risa de Nietzsche dramatiza un heroísmo o accionismo. En cambio, la risa fuerte de Yaeshan no es heroica ni triunfante. Yaeshan, ante la risa de Zaratustra, estallaría de nuevo en una potente risa. Incitaría a Zaratustra que dejara su risa y volvería a reír. que en lo cotidiano, en lo usual, le indicaría que sus danzantes, en lugar de empujar hacia la altura, habrían de empezar por saltar en el suelo en el que se encuentran, que con su risa no solo ha de deshacerse el Teos, sino también el Antropos, que el superhombre ha de liberarse en sí riendo para pasar al nadie. Cae la primera nieve y las hojas de los narcisos incluso se doblan. Basho. Linji, el maestro chino de Zen, pide reiteradamente a sus monjes que habiten el aquí y ahora. Su divisa es: si me llega el hambre, como arroz; si viene el sueño, cierro los ojos. Algunos estúpidos se ríen de mí, pero el sabio me entiende. Se cuenta que Shokei Dayan, Shankin Dan, maestro Zen, durante 30 años no hizo más que comer arroz. A la pregunta de ¿cuál es la indicación más urgente?, respondió Yumen: maestro Zen, come. ¿Qué palabra contendría más inmanencia que come? En el sentido profundo de come, sería la profunda inmanencia. Observando los vientos, como mi arroz, así soy yo. Basho. También en el Shugohenso leemos: la vida cotidiana de los budas y patriarcas no es otra cosa que beber té y comer arroz. El maestro Yumen contaba: un monje le decía al maestro Shao Shou, en japonés Yoshu, acabo de entrar en este convento, te ruego que me des tu instrucción. El maestro Shao Shou le preguntó: ¿has comido ya? Sí, respondió el monje. Shao Shou dijo: entonces ve a lavar tu escudilla. El maestro Yumen hizo la observación acerca de esto: dime, ¿era esto una instrucción o no lo era? Si dices que fue una instrucción, ¿qué le dijo entonces Shao Shou? Y si dices que no fue ninguna instrucción, ¿por qué aquel monje consiguió la iluminación? El ejemplo 74 de Bijan Lu da expresión igualmente al espíritu cotidiano del budismo Zen. Cada vez que se tomaban las comidas, aparecía el venerable Jinyu. Ante el pórtico del templo, con su recipiente de arroz, ejecutaba una pequeña danza, reía con sonoridad y exclamaba: mis queridos bodhisattvas, venid y tomad vuestra comida. Comer arroz cuando se tiene hambre, o dormir cuando uno está cansado, sin duda no significa que hayamos de entregarnos simplemente a las necesidades o tendencias sensibles. Para la satisfacción de las necesidades no se requeriría ningún esfuerzo espiritual. Pero lo cierto es que ha de preceder una larga ejercitación hasta cansarse, o bien hasta hacerse desaparecer, hasta no saber si uno es el que bebe o el té. Olvidando por completo de sí mismo y perdido en el sí mismo, el que bebe uno con la bebida y la bebida una con el que bebe, una situación incomparable. Al beber té, habría de ser lograda ya la manera de tomar la taza, habría de lograrse un especial estado espiritual en el que las manos toman la taza como si fueran una unidad con ella, de modo que, al separarse, retuvieran en sí una reproducción. Y habrá de comer arroz hasta que éste lo coma uno, o habremos matado el arroz antes de ingerirlo. Si mi yo está vacío, todas las cosas están también vacías. Esto tiene validez para todas las cosas, de cualquier tipo que sean. ¿Qué es entonces lo que llamáis comida? ¿Dónde hay un solo grano de arroz? El maestro Yumen preguntó a un monje: ¿de dónde vienes? El monje: de coger el té. El maestro: ¿coge la gente el té o el té coge a la gente? El monje no sabía qué responder. Entonces el maestro Yumen dijo en su lugar: lo habéis dicho ya, maestro. ¿Qué podría añadir yo todavía? El escrito de Dogen, Tenso Kyokun, Instrucciones para el Cocinero, dedicado al trabajo cotidiano de cocina en el convento con todas sus pormenores, de nuevo da testimonio de aquel espíritu del budismo Zen que profundiza o se hunde en lo cotidiano. ¿Tenemos que habérnoslas aquí con una cotidianidad singular que escapa por completo a la fenomenología heideggeriana de la cotidianidad? El heroísmo que anima el análisis heideggeriano del Dasein ve en lo cotidiano solo la uniformidad, la costumbre, el como ayer, así también hoy y mañana. La cotidianeidad mienta la forma con arreglo a la cual el ser ahí. Dasein, es decir, el término que designa al hombre en sentido ontológico, se deja ir viviendo al día, sea en todas sus maneras de conducirse, sea solo en algunas indicadas de antemano por el ser uno con otro. A esta forma es inherente además el complacerse en lo habitual, aunque esto fuerce a lo más pesado y repugnante. Lo de mañana, de que resulta expectante el curarse de cotidiano, es lo que un eterno ayer. La cotidianidad es la pálida indeterminación de la indiferencia, que a nada se aferra, a nada empuja y se abandona a cuanto trae el día. La existencia cotidiana, impropia, es el ir viviendo, que todo lo deja ser como es. Heidegger da la denominación de el uno a aquel Dasein que está cautivo en la cotidianidad, en lo que es costumbre y es usual. El uno existe impropiamente. El estado de perdido, olvidado en sí mismo, determina su forma de existencia. En cambio, la existencia propia brota de una resolución heroica de aprehenderse a sí mismo de propio. Un énfasis heroico del sí mismo libera al Dasein del estado de perdido, olvidado de sí mismo, en la cotidianidad y lo llevas a la existencia propia. Esta contrasta con la forma de existencia del espíritu cotidiano, que podría llamarse cotidianidad auténtica o propiedad en sí mismo. Esta cotidianidad profunda se expresa en las palabras del Zen. Todo es como en tiempos. Anoche comí 3 escudillas de arroz, hoy por la noche 3 escudillas de puré de trigo. La forma de iluminación del budismo Zen, traducida a la terminología de Heidegger, se formularía así: se come o uno come. En todo caso, este uno es el portador de aquel espíritu cotidiano que está liberado de todo énfasis del sí mismo, de todo accionismo y heroísmo. El tiempo cotidiano del budismo Zen, el tiempo sin cuidado, no conoce aquel instante que, como cumbre del tiempo, como mirada de resolución, rompe el hechizo del tiempo cotidiano y lo rompe en un énfasis heroico del sí mismo. Esta decisión del Dasein para sí mismo en el instante, el tiempo cotidiano del budismo Zen es un tiempo sin instante. O bien, consta de instantes de lo cotidiano. El tiempo da buen resultado sin el énfasis del instante. Es logrado cuando en cada caso se hace una demora en la mirada de lo usual. ¿Cuál es el núcleo de la doctrina correcta? El maestro dijo: el aroma del puré de arroz. La iluminación es un despertar a lo cotidiano. Toda búsqueda de un allí extraordinario desvía el camino. Ha de producirse un salto al aquí ordinario. ¿Para qué la búsqueda? En ningún tiempo se echó de menos al buey. La mirada, en lugar de andar vagando por otras partes, ha de profundizarse en la inmanencia. Tenemos que mirar con atención al lugar donde ponemos nuestros pies y no hemos de perdernos en la lejanía, pues en cualquier lugar donde vamos y nos paramos, en verdad el buey está ya siempre bajo nuestros pies. En el Koan 19 de Mumonkan leemos: Yoshu preguntó una vez a Nansen: ¿cuál es el camino? Nansen dijo: el espíritu cotidiano es el camino. Yoshu preguntó de nuevo: ¿hay que virar hacia él o no? Nansen dijo: quien vira de propia hacia él, se aparta de él. El corazón no ha de aspirar a nada, tampoco a Buda. La aspiración no acierta el camino. La extraña exigencia de Lin Ji, el maestro Zen que exhorta a matar a Buda, apunta a ese espíritu cotidiano. Hay que despejar el corazón, hay que liberarlo también de lo sagrado. Ir sin intención es por sí mismo el camino. El día se logra en este tiempo singular sin cuidado. Una vez dijo el maestro: hoy estamos en el día 11 desde el comienzo del día de ejercitación del verano. ¿Habéis encontrado un camino? ¿Qué decís? En lugar de los mudos oyentes, dijo el maestro Yumen: mañana es el día 12. Día tras día es buen día. Y es ahí donde se despierta para el espíritu cotidiano. El día logrado es el profundo día cotidiano que descansa en sí. Se trata de verlo inusitado en la repetición de lo acostumbrado, de lo más antiguo. Satori desemboca en una singular repetición. El tiempo de la repetición como tiempo sin cuidado, preocupación, promete un buen tiempo. El canto para el antes citado Koan, Mumonkan, va acompañado de la letra: 100 flores en primavera, en otoño la luna, un viento más frío en verano, nieve en invierno. Si nada inútil al espíritu se adhiere, seguro que para los hombres es un buen tiempo. Bueno, con esto concluimos este capítulo del filósofo coreano Byung-Chul Han. Nos vamos a ir a una rolita y regresaremos a reflexionar con las aquí en voces del maestro Robespierre y del maestro Juan Yan. Volvemos.
buscando y llegando, encuentro y no me salgo, pues ya no tengo límites, lo hago imprescindible. ¿Qué sería de esta vez o aquella si toda mi vida hubiese sido una belleza? Siento mi peso correr, el estado de mi mente nos echó todo a perder. Busco remediar una cicatriz, legado espiritual, belleza espiritual me di. Una saga creando la llaga terrestre, me quiero encontrar en el lado eficiente. Perdí un tiempo, gané un sentido, estuve sentado, partido, resentido, escuchando el aire aprendí a elegir, y mis relatos ordenados comenzaron a regir. Ese si está cerca de tu temor, destruye el imperio del gran tumor. Algo se refleja y no es tu sombra. Algo se refleja y no es tu sombra. Hay una chica vestida de blanco, es inútil acercarse, su mente está girando alrededor de una lengua que observa la lame. La zorra es tan idiota que cae y cae. No existe el viaje a tales pensamientos. Justificar el vacío puede ser lento. La nieve no es blanca, con eso te alcanza. Me dijo tendrás que saberlo en la balanza. Los grandes ojos de un dios negro me influenciaron a fabricar cuero. Pienso volver al lugar y romper la pared que riendo creaste y ahogaste la fe. ¿Por qué buscaste algo tan evidente? ¿No te das cuenta? Soy un ente. Para, pa, pa, para, pa. Algo se refleja y no es tu sombra. Algo se refleja. En la tierra mi carro cromado, oliendo el paisaje, el aire oxidado. Una zorra se acerca y me ofrece su servicio. Por 50 centavos la hago mierda en el piso. Y lo pago, no es mi estilo, y abusar es de yuta. Y el que lo hace es un hijo de puta. Sigo rodando, mi estéreo explotando, mi mente tranquila en mi viaje pensando. Hay una mano metida en la gente, y no es la de Dios, es la de algún dirigente. Para, pa, pa, para, pa. Algo se refleja y no es tu sombra. No es tu sombra. Algo se refleja y no es tu sombra.
¿Qué tal? Pues sí, voy a rescatar dos observaciones acerca de lo que acaba de compartirles mi gran amigo el monje Lin Ji. Y bueno, vemos que hay mucha participación de él en el texto. Algo que ahorita me surgió una gran duda es qué significa para el budismo en el concepto de historia de Occidente. Es decir, nos estamos preguntando acerca de la cotidianidad, y quizá habría cabida para la pregunta por la historia entonces. En este sentido, sí carezco como de una respuesta precisa hacia cómo mira el Zen la historia, porque más allá de que existan todos los maestros con todo el conocimiento, la única historiografía que hemos podido hacer de eso ha sido una descripción cronológica, en cierto sentido, de los grandes maestros y del desarrollo sociológico del budismo Zen en Asia, eso de parte de Occidente. No propiamente, no jamás diría que es una descripción del Zen de la historia, claro que no. Pero sí quiero resaltar, dado este contexto que acabo de explicar, a lo que se refiere el texto en cuanto a la cotidianidad profunda del ser. Parece que la cotidianidad profunda del ser y este encuentro con el mundo se sitúa en un no pensar, es decir, en un dejarse en el mundo. Quizá esta sea la gran diferencia de el pensamiento de Heidegger, que en particular se sitúa bajo un contexto muy específico del desarrollo de la transformación del mundo por el hombre. Es decir, el contexto de... Y no quiere decir que no lo tome en cuenta el maestro Wing Han, sino al contrario. Yo creo que sí lo toma en cuenta, pero está un poco fuera de contexto, en el sentido de que cita esta cotidianidad como un concepto que se puede igualar. Es decir, la cotidianidad de la que habla cuando habla con el maestro Heidegger es la cotidianidad de un mundo bajo una premisa muy importante, bajo la premisa de la transformación en un sentido muy estricto. Es decir, parece que empieza a entenderse qué significa la técnica, o al menos se piensa qué significa la técnica como estadio de transformación. En tanto se piensa eso, pareciera que este estar arrojado en el mundo que dice, o sea, la conformación del Dasein, no explota su existir o su entendimiento de existencia, en tanto está ocupado en esta forma de ensimismarse. Pero es una forma de ensimismarse muy específica debido a su incapacidad de conocer la técnica, o debido a su incapacidad de entender cuál es su papel de transformación, o qué significa la transformación en el mundo. Dado este hecho, es importante reconocer esta diferencia que hacía el maestro Wing Yang, ¿no?, acerca de las dos cotidianidades, porque ahí radica precisamente la transformación de uno u otro, o el heroísmo. El heroísmo entendido precisamente como la salida de esta existencia inauténtica, de este solo servir para otros. El maestro lo dice como el encuentro de uno con el otro, o el ser con el otro, y se podría traducir también en el servir para el otro, en una lectura. Entonces, la cotidianidad a la que apuntan los maestros Zen es evidente de una cotidianidad que yo considero que es humilde. Es decir, humilde en el sentido de la capacidad de acción en el mundo. O sea, no se actúa de una manera tan grave como actúa Occidente para el movimiento de Heidegger. Es decir, no podemos comparar el desarrollo industrial de China, por ejemplo, con el desarrollo industrial de Occidente. Y en particular, para especificar un punto, un desarrollo que a veces no es muy bien entendido, por ejemplo, el desarrollo de las instituciones científicas, como ejemplo, el desarrollo de institutos de investigación tecnológica, por ejemplo. Y en base a eso, uno puede dilucidar ciertas preguntas. Es decir, uno actúa en el mundo de manera cotidiana, en cierto sentido, y por esto sería como difícil aún así encontrarse de nuevo con esta vuelta al mundo de la que hablan los monjes Zen, ¿no? Yo recuerdo, citando un poco al maestro Linji, de lo que decía de cuando te indican mirar la luna y tú ves el dedo. Hay un relato en el cual, y termino con esto mi participación, hay un relato en el cual hay un maestro Zen en una montaña, y él había tenido muchos amigos cuando era infante. Resulta que uno de sus amigos un día pasa por la montaña en la cual este habita, en su ermita, y el monje, regocijado de su visita, le quiere dar un obsequio. Entonces le obsequia una piedra, un guijarro de arena convertido en oro por su dedo. Al ver la expresión de su amigo, ve que hay una cara de decepción y tristeza. Entonces el monje, sin alterar su estado de ánimo, piensa y dice, ok, voy a regalarte otra cosa. Entonces transforma una piedra en un guijarro de oro. Se lo vuelve a regalar y su amigo se queda aún más triste que antes. Entonces el monje dice, ok, te voy a regalar una gran roca de oro. Entonces transforma una roca de oro y se la da. Y entonces su amigo se queda constantemente triste. Una vez que dice que la última, de alguna forma, pregunta, es que este monje se acerca a su amigo y le dice, ¿por qué aún cuando te he vuelto rico y te has vuelto poderoso, sigues triste? A lo que su amigo responde que lo que a él no le importa es el oro, lo que a él le importa es el dedo con el que transformó, con lo que transformó en oro las cosas. Y bueno, esta historia de transformación, que tiene un carácter, a mi parecer, más místico, es evidente que no se puede empatar con la historia o la historiografía occidental. Es decir, podemos hacer el ejercicio que hace Han Wincha con lo que hace de las dos diferentes cotidianidades, y como él bien lo especifica, es lo que no pasa una filosofía en la otra, pero eso no significa que en las dos que coexisten se excluyan. Es decir, no significa que para la banda occidental no funcione la una o la otra. Es una cuestión como de decisión en el fondo de los casos, ¿no? Y traigo a colación este cuento que les acabo de mencionar, porque la técnica pareciera ser un elemento místico en la cultura oriental, más que un elemento humano. He ahí como que una de las diferencias que enmarca este Juan Yan, y donde no se podrían equiparar, que yo creo que habría que sacar a la luz esta gran diferencia, que el maestro sí se da cuenta, pero no las pone en una contraposición de que una sea mejor que la otra, o que, como bien dice, porque a estas dos formas de pensamiento no les interesa en lo absoluto formar una moral o una conducción de verdad alrededor de, o sea, no, sí se basa la verdad sobre estos hechos, claro está, pero no se trata de decir una verdad en la cual se ejerza un deseo de, o una voluntad de ser malo o ser bueno, porque esos significados no existen en sus filosofías. Y bueno, le paso la palabra al maestro Wang Yan para que nos contribuya con su grande conocimiento de las bibliotecas de Babilonia.
En esta discusión de la cotidianidad, la vuelta que nos plantearía, la otra cara que nos plantearía el Zen, tiene que ver con algo que nos decía acá el compa Robespierre sobre la técnica y la manera en la que nos acercamos al mundo en Occidente, que tendría que ver con la forma en la que se hace un poco la ciencia y la ingeniería, la técnica en general en nuestras sociedades. Tendría que ver con esta voluntad de transformación, es decir, aún en la cotidianidad en la que vivimos, aún en esta vuelta a lo concreto que buscaría la técnica, hay una voluntad detrás de ese pensamiento, la voluntad de transformación y sobre todo la voluntad de predicción, que es una componente muy fuerte del pensamiento que domina en nuestros países. Es decir, todo tendría que ver con una capacidad de predecir o de generalizar lo que va a suceder, ¿no? Entonces la vuelta que nos plantearía acá las relaciones que estamos intentando establecer con el Zen tiene que ver con que con esta ausencia, con este vacío, pero también de voluntad, con este vacío de lo trascendental, ¿no? Esa sería como la gran enseñanza que estaríamos tratando de buscar en el fondo de este texto que estamos siguiendo. Es decir, la vuelta a lo concreto no es tan fácil como fijarse en lo que pasa a diario. No tiene que ver tanto con, pues, la naturaleza o qué sé yo, tiene que ver más con una ausencia de voluntad, pero sobre todo con una ausencia de dominio, que es lo que guía un poco el pensamiento de nuestras filosofías acá influenciadas por Europa, ¿no? Es decir, nuestras filosofías estarían fuertemente influenciadas por la voluntad de dominio. Y esa es la vuelta que estamos buscando al recuperar las enseñanzas del budismo zen, la vuelta al vacío también de la voluntad.
Bueno, además de estos temas de la voluntad y que remarcan aquí mis compañeros en cabina, a mí me gustaría jalarle un poquito el hilo a lo que hablaba de la historicidad del budismo zen el compa Robespierre. Y es que, aunque se predique esta inmanencia de las cosas y pareciera que el budismo zen solo, es decir, al no complicarse la vida preguntándose por el pasado o el devenir, sin embargo, tras las acciones que tienen, porque a mí me gustaría remarcar que además de todo, de todas estas reflexiones, también existe un actuar concreto de parte de los monjes. A partir de estas prácticas se evidencia una ética que está atrás, pues, ¿no? Y lo decía también este filósofo coreano en una parte de su texto, en donde existe un vuelco por la vida, un creer en el mundo, un creer en el hombre, ¿no? Y creo que este tipo de manifestaciones, como las que hablábamos en el programa pasado, en la cual un monje se incinera a sí mismo, se enmarcan en este tipo de reflexión y de actuar, pues, ¿no? El budismo zen no pretende solo apartarse de lo que ocurre, ni solo ser un espectador, sino que tras todo esto está la partida por el hombre, por la humanidad, pues, ¿no? Y por la vida. En ese sentido, una posible interpretación del budismo zen que nos gustaría compartir es que aquel que se asuma como budista o como zen, pues en lo que tiene que devenir su actuación es en la revolución misma, es en esta transformación radical del estado de cosas, de tal manera que se abola este tipo de acciones y de pensamientos en las cuales uno sufre. Bueno, esa es una interpretación muy, muy desde aquí, desde la cabina de la que huelga radio. Nos vamos a ir a otra rolita y regresamos a cerrar este programa.
Que andan por ahí no basta con una cierta dosis de ternura. Y es necesario agregar, es necesario agregar una cierta dosis de plomo, una cierta dosis de plomo, una cierta dosis de plomo.
Regresamos aquí de nueva cuenta a la cabina de La Que Huelga Radio a cerrar este par de programas en los que estuvimos hablando de el budismo y del Zen en particular. Y para esto nos gustaría leer un capítulo de un libro que recoge las enseñanzas del maestro Linji y que dice así. Alguien preguntó, ¿qué propósito tenía el Bodhidharma cuando vino del oeste? El maestro dijo, si hubiese tenido algún propósito, ni siquiera hubiera sido capaz de salvarse a sí mismo. El que había hecho la pregunta dijo, si no tenía propósito, ¿cómo alcanzó el Dharma el segundo patriarca? El maestro dijo, alcanzar significa no alcanzar. Si significa no alcanzar, dijo el que preguntaba, ¿qué quiere decir no alcanzar? El maestro dijo, da la sensación de que no puedes impedir que tu mente corra por doquier en busca de algo. Por esto el patriarca dijo, seguidores sin remedio que utilizáis vuestra cabeza para buscar vuestra cabeza. En este preciso instante debéis recoger vuestra luz e iluminaros a vosotros mismos sin buscar en lugar alguno. Entonces comprenderéis que de cuerpo y mente no diferís de los budas y de los patriarcas y que no hay nada que hacer. Haced esto y podréis hablar de alcanzar el Dharma. Creyentes, esta vez, no pudiendo negarme, me he dirigido a vosotros, poniendo sobre el tapete un montón de inmundicia. Pero no os equivoquéis, Según mi opinión, en realidad no hay un gran número de principios que debamos atrapar. Si queréis utilizar esta cosa, utilizadla. Si no queréis utilizarla, dejadla estar. La gente habla de las 6 reglas y de las 10.000 prácticas, suponiendo que constituyen el Dharma de los Budas. Pero yo os digo que se trata únicamente de adornos de la secta, las trampas del budismo. No constituyen el Dharma de los Budas. Podéis observar el ayuno y los preceptos, o llevar un plato de aceite sin que se vierta. Pero si vuestro ojo del Dharma no está totalmente abierto, lo único que conseguís es acumular una gran deuda. Un día tendréis que pagar toda la comida desperdiciada en vosotros. Pero, ¿por qué os digo esto? Porque, si os embarcáis en la vía, pero no conseguís dominar sus principios, entonces cuando renazcáis tendréis que devolver las limosnas de los creyentes. Cuando el anciano alcanzó la edad de 81 años, el árbol dejó de producir hongos. Por lo que respecta a los que viven aislados en un pico solitario, tomando una sola comida diaria al amanecer, sentándose en meditación durante largos periodos sin estirarse, haciendo circunvalaciones 6 veces al día, dichas personas simplemente están creando karma. Luego están aquellos que abandonan su cabeza y sus ojos, su médula y su cerebro, sus propiedades y ciudades, mujeres e hijos, elefantes y caballos, las 7 cosas preciosas, tirándolo todo. La gente que piensa de este modo produce sufrimientos a su cuerpo y a su mente, y en consecuencia atraerá algún tipo de retribución dolorosa. Es mejor no hacer nada, ser sencillo, directo y sin mezcla. Si los bodhisattvas, incluyendo a aquellos que han completado las 10 etapas de la práctica mental, buscaran trazas de esta clase de seguidores de la vía, nunca las encontrarían. Por lo tanto, los seres celestiales se regocijan, los dioses de la tierra se alzan sobre sus pies y los budas de las 10 direcciones cantan sus alabanzas. ¿Por qué? Porque este hombre de la vía, que actualmente está escuchando el Dharma, actúa de forma que no deja trazas.
Barahun, que vuelve a radio, 102.9. En la era industrial avanzada, las masas no tienen más remedio que desahogarse y reponerse, como parte de la necesidad de regenerar las energías por el trabajo que consumieron en el alienante proceso productivo. Esta es la única base de masas de la cultura de masas. En ella se cimienta la poderosa industria del entretenimiento que siempre crea, satisface y reproduce nuevas necesidades. Adorno. Que igual radio 102.9.